GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional a través de Sputnik Mundo y de Radio Uruguay 1050 AM. Esta producción de Sputnik con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Vamos a comenzar hablando de Chile porque en este caso se está convocando un plebiscito nacional de forma virtual y presencial. Esto tiene que ver con el sistema de ahorro previsional privado, las AFP. Esta convocatoria tiene la intención de que la gente pueda decidir si quiere continuar o no con este sistema. Junto al profesor Guido Mateluna conoceremos en qué situación está este debate, si forma parte o no de la campaña presidencial y de qué manera los chilenos rechazan esta privatización que viene incluso de la dictadura de Augusto Pinochet. Hablaremos también con Catu Arconada, él es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, ha sido ya un colaborador de GPS Internacional sobre varios temas vinculados a la integración. En este caso en Bolivia se ha realizado un seminario América Latina en Disputa, la batalla mediática, donde se ha analizado la situación de los medios de comunicación y el papel contrahegemónico de algunos de estos medios. Con Cato Arconada estaremos analizando lo debatido en esta actividad. Además, en Montevideo se realiza la sexta muestra de documentales en derechos humanos en el Museo de la Memoria de la capital uruguaya. Espacios documentales que tienen que ver con la reconstrucción de la memoria, pero también con la situación actual de los derechos humanos. Conoceremos además qué es el Museo de la Memoria y qué actividades realiza con Elvio Ferrario, su director. Así comenzamos.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora, con Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Colombia, donde el primer comandante del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, Nicolás Rodríguez Bautista, anunció el cese al fuego unilateral. Rodríguez Bautista les ordenó a todas las tropas a lo largo de todo el territorio nacional el cese de todo tipo de actividades ofensivas para poder cumplir cabalmente, dijo, con el cese al fuego que deberá entrar en vigencia el próximo 1 de octubre y se extenderá hasta el 9 de enero del año 2018.
Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. No fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron. Desde que iniciamos los diálogos con el gobierno del presidente Santos, insistimos en la urgencia de este cese bilateral, porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto. Debo reconocer el esfuerzo de las partes para lograr este acuerdo, que tiene el respaldo de un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana. El Comando Central y toda la Dirección Nacional del ELN consideran importante hacer hoy público este acuerdo de cese bilateral para reafirmar el compromiso de parte del Ejército de Liberación Nacional, que hace parte de su ética revolucionaria, de cumplir de manera estricta la palabra empeñada.
En Brasilia, la próxima semana se realizará el intercambio de ofertas entre el Mercosur y la Unión Europea en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de libre comercio, según anunció el canciller de Uruguay, Rodolfo Nignoboa.
Empiezan ya a ponerse los bienes sobre la mesa y básicamente carne y etanol, que son dos productos que habían quedado para atrás en la primera presentación, tenemos muchas expectativas. Nosotros aspiramos a que el convenio cumpla con las expectativas que se ha generado entre los dos países, entre los dos bloques. Tenemos un conjunto de países que están planteando dificultades en Europa, pero tenemos también un conjunto de países que están planteando su firme apoyo a esta negociación, entre ellos precisamente el Reino Unido.
¿Qué países?
Hay 7 u 8 países que presentan, son básicamente los países que tienen una economía de base agrícola, Polonia, Francia y algún otro, pero presionados por los lobbies de productores.
Nick Noboa, por otro lado, señaló que Uruguay tiene interés que el Mercosur también logre un acuerdo con el Reino Unido una vez que se separe de la Unión Europea, tal como expresaron las autoridades de ese país.
El Reino Unido, como ustedes saben, tiene un proceso de divorcio, digamos, con la Unión Europea. Esto va a demorar un poco más de 2 años. Y una vez que esto culmine, primero negociarán, después un tratado de libre comercio con Europa, y después tienen el firme interés de firmar también un acuerdo comercial con el Mercosur. Estamos muy lejos todavía de conversar específicamente sobre el tema, aunque sí ya hemos abordado generalidades y la intención, que es lo más importante, al fin y al cabo, que además se va a plasmar en una reunión que yo voy a tener con el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña la próxima semana.
El canciller uruguayo Rodolfo Nick Noboa reiteró a la prensa de su país, tal como lo hizo en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que le preocupan las diferencias entre Estados Unidos y Corea del Norte, y se refirió también al referéndum que se va a estar celebrando el próximo domingo en Cataluña.
La Constitución española establece que España es una única unidad política indivisible, que un referéndum de separación tendría que ser votado por todos los españoles. Nosotros nos afiliamos, el Uruguay se afilia como parte de su política internacional a la integralidad territorial, porque si empezamos en un proceso de fragmentación de los países, creo que las dificultades para interrelacionarse desde todo punto de vista van a ser cada vez mayores y hasta peligrosas.
El problema de Estados Unidos con Corea del Norte parece muy lejos, pero ¿le preocupa que...?
Mucho, me preocupa mucho. Hace pocos días estuve en Naciones Unidas y allí dijimos con claridad el peligro que representa el armamento nuclear. Hay 7 países que tienen 17.000 armas nucleares, de las cuales 2.000 están prontas para usarse apenas se dé la señal o apenas se apriete un botón equivocado. Y eso podría ser devastador para la humanidad. Así que el único camino que hay para esto es la diplomacia, no hay otro. Hay que dejar las bravatas, hay que dejar las declaraciones fuertes, porque todos los conflictos están precedidos generalmente de declaraciones agresivas y de tono violento que después se hacen irreparables.
El canciller uruguayo participó junto a las autoridades de la educación de Uruguay en el lanzamiento del proyecto denominado Escuela Uruguay en el Mundo. Nick Noboa señaló que el Uruguay es un país con una alta emigración de su población. El 13% de los compatriotas viven en el exterior, lo que representa casi 500.000 uruguayos. El canciller en este sentido reiteró su posición favorable a que los uruguayos en el exterior tengan el derecho al voto. El programa Escuela Uruguay en el Mundo se trata de un curso virtual gratuito para niños uruguayos de entre 10 y 12 años radicados en el exterior que les acercará conocimientos de tradiciones, cultura, costumbres y personalidades del país, según explicó el ministro.
Lo que me importa es tener un programa, y lo que le importa a la educación primaria también es tener un programa que vincule a esos niños con las cosas del Uruguay. Y desde ese punto de vista me parece que a través del Plan Ceibal y de este proyecto podemos arraigar nuevamente a los niños a las cosas de la patria, que me parece muy importante. Y esto se enmarca en una política de atención al compatriota que tiene muchos otros proyectos. Secundaria tiene un proyecto también para que puedan terminar los estudios liceales aquellos compatriotas jóvenes que están en el exterior, o no tan jóvenes, los que no han terminado. Aquí hay un departamento de cultura que también promociona las cosas del Uruguay en el exterior. O sea que son una cantidad de elementos que hacen que los uruguayos que estén emigrados, digamos, tengan un vínculo fuerte que para mí tendría que culminar con el voto, con facilitarles el derecho que tienen inalienable del voto cada vez que hay elecciones.
Y si hablamos de Uruguay, el país recibió una distinción por los 20 años en que ha mantenido interrumpida la transmisión domiciliaria de la enfermedad de Chagas. Uruguay ha sido pionero en América Latina por su lucha contra esta enfermedad. Es una patología endémica en 21 países de las Américas, aunque las migraciones de personas infectadas pueden llevarla a países no endémicos de América y el mundo. Se estima que afecta a 6 millones de personas. En las Américas se registran 30.000 nuevos casos cada año, 14.000 muertes en promedio y 8.000 recién nacidos se infectan durante la gestación. Actualmente, unos 70 millones de personas en las Américas viven en áreas expuestas al Chagas y están en riesgo de contraer esta enfermedad.
Con el lema "Por un sistema de reparto solidario", la coordinadora No Más AFP de Chile ha convocado y está llevando a cabo un plebiscito nacional los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre. Esta votación tiene dos modalidades: una votación en línea o remota y una votación presencial allí en Chile. Los organizadores informaron que se va a utilizar como base de datos el padrón electoral, el mismo que va a servir para el sufragio presidencial del próximo 19 de noviembre. Por tanto, las condiciones de quienes pueden votar son similares a las de las elecciones nacionales. Vamos a conocer más sobre esto, que sin duda llama la atención en la región. Estamos en contacto con el profesor Guido Mateluna. Él es además periodista de Radio Santiago y un activista social. Guido, queremos conocer más sobre esta convocatoria. ¿Por qué es necesaria y qué se busca?
Bueno, primero que todo, un gran saludo al pueblo uruguayo. Y la convocatoria básicamente se debe a que este sistema de AFP fue un sistema impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet y los miembros de la Junta Militar, construida toda esta por el economista José Piñera, hermano del actual candidato a la presidencia Sebastián Piñera. Han pasado más de 35 años de funcionamiento de la AFP. El gran paradigma de las cuentas individuales, que es el eje central de este sistema de pensiones acá en Chile, ha fracasado rotundamente. Yo le puedo señalar a todos ustedes, amigos uruguayos, que en un momento cuando a mí se me ofrecía la posibilidad de incorporarme al sistema de AFP, siempre se me dijo: se va a jubilar con el 85% de la renta imponible al momento de cumplir los 65 años de edad. Pues esto no es así, porque claramente ese gran porcentaje que se nos ofrecía y el gran gancho de obtener un 9% más en aquel momento de remuneraciones, porque se bajaba de un 29,96% a un 20,13% de imposiciones, era el gran gancho para el trabajador. Pero el no cumplimiento por parte de las administradoras de fondos de pensiones en esta política de entregar mejores remuneraciones es la que ha ido, ¿no es cierto?, creando el descontento en el trabajador chileno. Y una de las grandes penas que tienen los trabajadores es que fue el presidente Ricardo Lagos, en el periodo hace unos 12 años atrás, que otorgó a las AFP la siguiente potestad: de no ser ellos quienes pagaran las pérdidas que arrojaran las AFP, sino que fueran los asociados, vale decir, los trabajadores. Yo les puedo contar que en algún momento yo perdí 9.600.000 pesos, que el día de hoy, acá en Chile, son el equivalente a unos $15.000. Por tanto, es un dinero que yo jamás he vuelto a recuperar, porque es zigzagueante el tema de las AFP en cuanto a la otorgación, ¿no es cierto?, de intereses por las inversiones que hacen. Y casualmente, todas las administradoras de fondos de pensiones tienen bonos de intereses o los vouchers, los tienen con depósitos en cuentas de bancos de dos grandes familias de Chile, que son prácticamente las dueñas del país, la familia Luxig y la familia Edward. Una de ellas, año a año, la familia Luxig, se ve beneficiada con ganancias por más de 8.000 millones de pesos, que equivalen, ¿no es cierto?, a unos 12 a 14 millones de dólares, sin considerar el dinero que le entrega el Estado a la familia Luxig por estos bonos que tienen, ¿no es cierto?, en sus bancos, y que equivalen a 8.426 millones de dólares. Y la familia Luxig es la del caso Cabal, la que le facilitó un dinero sin ningún tipo de interés, una gran suma de dinero, al hijo de la presidenta Bachelet. Y el Grupo Mate, que es el mismo que está coludido con el tema del papel higiénico acá en Chile, donde los precios del papel higiénico eran exorbitantes, recibe anualmente de parte, ¿no es cierto?, de esta colusión de las AFP, 5.616 millones, $5.616 millones, y el grupo Enel, que maneja la electricidad acá en Chile, recibe $4.061 millones. Vale decir, todo el dinero que otorgan las AFP como utilidades año a año están siendo canalizadas solamente para tres grupos económicos que son los que manejan acá en Chile. Fíjense ustedes que hoy un trabajador con 35 años de cotizaciones en el sistema de las AFP, cuya renta promedio alcanza los $600,000, podría tener una jubilación de aproximadamente $180,000, que no equivale ni siquiera al monto mínimo que tiene el salario acá en Chile, que es de $250,000. Y con todas estas inversiones que se habla, con todo este camino económico que quieren presentar hoy en día los candidatos, fíjense que lo más acertado, por decirlo de una manera, podría ser lo que ofrece el candidato Sebastián Piñera, un 4%, pero que vería sus gananciales en 35 años más. Y en 35 años más, esos gananciales alcanzarían la módica suma de 235 mil pesos chilenos, lo que no equivale tampoco al 100% del monto de salario mínimo en la actualidad. Imaginemos un salario mínimo, si lo proyectamos a futuro, siempre el trabajador va a estar viviendo con un 10 a un 15% de renta. El dinero que hoy en día recibe un pensionado por el sistema de las AFP no le alcanza para vivir en Chile.
Las AFP son las administradoras de fondo previsional. En Uruguay se conocen como AFAP, por ejemplo, en Argentina como AFJP, son siglas que en la región han tenido sus variaciones. Quiero preguntarte, Guido, por el tema de si esta reforma, la posibilidad de que continúen o no vigentes las AFP, ¿aparece esto o no en el debate de la campaña presidencial?
No han querido tocarlo los candidatos porque estarían tocando, ¿no es cierto?, el bolsillo de quienes les proporcionan los ingresos para llevar adelante sus campañas. Si bien es cierto, nosotros sabemos que esta votación, que este plebiscito no es vinculante, pero sí que sirva, ¿no es cierto?, a los candidatos para tener un antecedente válido y seguro de que los trabajadores queremos justicia y queremos un sistema de reparto social, queremos una justicia social que es la que en Chile no existe. En Chile se habla mucho de la justicia, se habla mucho del pueblo, se habla mucho del trabajador, pero son los mismos políticos que hoy rigen, tanto de derecha como de izquierda, que se coluden, ellos se coluden para poder, ¿no es cierto?, seguir sangrando al pueblo. Un sistema de seguridad social es lo que queremos los trabajadores en Chile, en donde el dinero con que uno gane, que uno perciba, le permita vivir por lo menos en su país dignamente. Y eso hoy en día no se alcanza. ¿Y cómo lo están tapando? Lo están tapando con algunos bonos, pero bonos al que todos los trabajadores pensionados no tienen derecho. Entonces, si uno pudiese ir señalando cuánto es el dinero que pierde el trabajador año a año, estábamos aproximadamente en un 3.90, 3.96%, hoy en día está ya aproximadamente en un 6.25% de su poder adquisitivo, y es una pérdida grande para los grandes costos que tiene en Chile la vida para un pensionado. El pensionado no tiene acceso directo a una buena salud, no tiene acceso directo a una buena alimentación, porque el pensionado ya sobre los 65 años necesita también de una buena alimentación, qué decir de lugares de esparcimiento, de poder conseguir, ¿no es cierto?, lo que yo he visto en muchos trabajadores pensionados de Uruguay, que de repente se pueden dar el lujo de poder salir y compartir con la familia. Hoy en día acá eso no existe. ¿Para qué hablar de lo que es la movilización? Porque la movilización tienen que pagar los mismos 660 pesos que vale, es el equivalente a un dólar, que vale acá la locomoción, pero prácticamente hay que vivir hacinados. Y el pensionado está siendo cercenado día a día por el actual sistema de las AFP.
Bien, queremos conocer algo más sobre esta coordinadora de No Más AFP. ¿Qué tipo de tareas se han realizado? ¿Cuál es, de alguna manera, su criterio de organización?
Bueno, esta coordinadora No Más AFP nace por allá por el año 2014. Muy tibiamente comenzó a manifestarse en algunas esquinas de la gran capital de acá de Santiago y se fue haciendo extensiva a las distintas regiones del país para empezar a convocar a marchas pacíficas los días domingos en donde acudiera la familia, y con un número aproximado al millón y medio de adherentes a nivel nacional. Y digamos que de ese millón al millón y medio, un 90% eran trabajadores entre los 18 años, que es la edad, ¿no es cierto?, que se permite laboral acá en Chile, hasta los 64, 65 años de edad. Muchas familias, muchos jóvenes, muchos adultos, por una sola causa, que era justamente terminar con este nocivo sistema de las AFP que existe acá en Chile. Porque ellos, o todos nosotros los trabajadores, vemos que es un sistema de reparto, ¿no es cierto?, que a nosotros nos entrega muy bajos dividendos, pero para el empresariado se va todo el dinero. Y el grupo hoy en día está siendo convocado, como muy bien lo decían ustedes, a través de internet para poder votar, y también con voto físico, pero el voto es ingresado a la página de internet a través de una clave. Vale decir, aquí no van a poder hablar los políticos, o el gobierno no va a poder decir que se coludió el movimiento No Más AFP para votar por una o más personas, o una o más veces. ¿Por qué? Porque el soporte tecnológico de esta página no está en Chile. Nadie de la coordinadora, solamente una persona lo sabe, es dónde está el soporte tecnológico de este sistema de votación que se está llevando a cabo aquí en Chile. Entendemos, y lo reitero, no es vinculante, pero es de esperar que los políticos, los candidatos a presidente, observen cuál es el llamado de la gente.
Muy bien, profesor Guido Mateluna, gracias por haber estado y seguiremos atentos a esta convocatoria entonces que se realiza en estas horas por un sistema de reparto solidario. La coordinadora No Más AFP de Chile está convocando a este plebiscito nacional. Buscaremos conocer los resultados en los próximos días y en las próximas horas.
Sí, de todas maneras, nosotros ya el lunes esperamos tener por lo menos evacuado un 40% de la totalidad de los votos que se emitan con los resultados. Y aquí las propuestas son dos, sí más AFP o no más AFP. No se ha dejado solamente un voto, ¿no es cierto?, donde se genere el voto para No Más AFP. El que quiere votar sí, vota sí. El que quiere votar no, votará no. Pero sabemos que el No Más AFP es la tendencia que tenemos acá en nuestro país. Y permíteme decir que la única posibilidad de mejorar ostensiblemente las pensiones es transitar a un sistema de seguridad social que sea financiado bajo la lógica del reparto tripartito. La misma propuesta del gobierno demuestra que no existe ningún otro camino para mejorar las pensiones ahora, y que comiencen a tener relación con el costo de la vida que existe en Chile. Un abrazo a todo el pueblo uruguayo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, las organizaciones Azules del Oriente y Columna Sur, Generación Evo y otras entidades han convocado esta semana al segundo seminario América Latina en Disputa, la batalla mediática. Esto se celebró en Bolivia. Es una continuación de otra anterior convocatoria que fue en Santa Cruz de la Sierra, con el nombre América Latina en Disputa, desafío para las izquierdas. Participaron destacados intelectuales y comunicadores de la región como Atilio Borón, Hugo Moldis, Luis Hernández Navarro, Patricia Villegas, Juan Manuel Carg, Carlos Antonio Lozada y Luis Bruchen, entre otros. También el seminario sirvió para realizar un homenaje a Ernesto Che Guevara en el aniversario 50 de su caída en combate. Vamos a conocer algunas conclusiones del evento junto a uno de sus principales convocantes. Catu Arconada ya ha estado con nosotros. Él integra la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Con Catu queremos conocer algo de lo que ha definido este seminario internacional América Latina en Disputa, la batalla mediática. Catu, ¿por qué hablamos de batalla mediática hoy en la región?
Hola, hola, un saludo desde Santa Cruz de la Sierra, y bueno, donde hemos terminado la segunda edición de este seminario, que ha tenido dos sedes, en La Paz y en Santa Cruz. El año pasado lo convocamos por primera vez debido a la necesidad que sentimos, ¿no?, de espacios de discusión política, de formación política, político-ideológica, etcétera, etcétera. Lo convocamos por primera vez en Santa Cruz. De alguna manera el apellido de este seminario, en este caso América Latina en Disputa, fue Desafíos para las Izquierdas. Y este año, en esta segunda edición, que la hemos celebrado, como digo, ¿no?, y hemos dado el salto, hemos organizado más organizaciones y en dos lugares, en La Paz y en Santa Cruz, lo hemos dedicado a examinar, bueno, qué está pasando hoy en el continente a nivel mediático, ¿no? Esta batalla que se da, de alguna manera, ¿no?, entre la emancipación y la restauración conservadora, que de alguna manera se traslada también al ámbito comunicativo, al ámbito mediático, y nos hemos dedicado a examinar de manera crítica, autocrítica también, ¿no?, cuál es el rol comunicativo en muchos de los procesos de izquierda, nacional populares de la región, donde hay gobiernos progresistas, pero también donde obviamente no los hay, ¿no? Y un poquito también, obviamente, qué podemos hacer, ¿no?, cómo podemos articularnos mejor, bueno, con una serie de compañeros, compañeras, has mencionado, que tienen muchísima experiencia en medios de comunicación, ¿no? Algunos tan importantes o tan referenciales como puede ser La Jornada de México o Página 12 de Argentina, pero también Telesur, etcétera, etcétera.
Claro, justamente en esa línea la declaración hace referencia a la existencia de medios contrahegemónicos, pero que no actúan de manera coordinada en la región.
Sí, hemos sacado una pequeña declaración, los participantes, los ponentes del seminario, y hemos tenido la oportunidad de entregársela al presidente Evo Morales esta mañana, a mediodía, en una reunión que se ha prolongado por espacio de 2 horas con el presidente Evo, y precisamente intentábamos reflexionar sobre muchos de los problemas que tenemos, ¿no? La derecha funciona como una empresa. En una buena parte de nuestros países llegamos a la conclusión que funciona como el principal partido opositor, muy por encima de cualquier otro partido político. El principal partido opositor son los medios de comunicación, la derecha mediática. Eso en primer lugar. Y segundo, funciona como una empresa, además, con una direccionalidad clara, ¿no? Por aquí, o estos son los intereses, y por aquí trabajamos. Y nosotros, en cambio, desde el campo popular, desde la izquierda, desde las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, funcionamos de manera pues prácticamente aislada, sin muchas veces incluso cohesionar mínimamente, ¿no?, una línea mediática a partir de una lectura política en común, que no tiene que ser idéntica, pero que por lo menos sí puede tener similitudes. Entonces, bueno, nos hemos dedicado, ya te digo, tanto a examinar de una manera crítica cómo funcionamos a nivel mediático, cuáles son nuestras debilidades. Fíjate también, bueno, hemos tenido compañeros que venían de la Argentina, nos han explicado el rol del grupo Clarín, por ejemplo, en la derrota del kirchnerismo, ¿no?, en la derrota en las urnas, pero también desde Brasil han venido compañeros a explicarnos cuál fue el rol del grupo Globo en legitimar el golpe mediático, político, judicial que se dio contra Dilma, ¿no?, parlamentario finalmente, ¿no?, este impeachment. Y bueno, en Bolivia tenemos también muy reciente el famoso caso Zapata, ¿no?, que se produjo pocas semanas antes del referéndum del 21 de febrero, ¿no?, de 2016, del año pasado. Entonces, de alguna manera, nos damos cuenta que sí, que funcionamos de manera aislada y que tenemos que extraer enseñanzas de lo que está pasando en el continente, de lo que nos está pasando también a nivel mediático, ¿no?, para enfrentar, pues de alguna manera, los tiempos venideros.
La declaración de la que hacíamos cuenta habla, por ejemplo, de los medios contrahegemónicos, hace referencia a La Jornada de México, a Página 12, a La Época de Bolivia, a RT, a Hispan TV y a la agencia Sputnik, entre otros, que forman parte de esta referencia, bueno, tomando en cuenta esa idea de que no actúan de manera coordinada en el plano regional, menoscabando de este modo su impacto en la opinión pública latinoamericana. Otro punto de esta declaración que Catu hace referencia a la intención de, bueno, apoyar la iniciativa de declarar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad.
Sí, esta es una iniciativa que en lo personal vengo trabajando con Atilio Borón desde hace tiempo y, bueno, con otros compañeros, sobre todo de Argentina, como Estela Caloni, Adolfo Pérez Esquivel o Alejo Brignole. Y hemos tomado la decisión de impulsarla también en este seminario, tanto a nivel de participantes como, bueno, el propio presidente Evo Morales se ha de alguna manera animado o suscrito, ¿no?, a esta iniciativa, y la idea es eso, ¿no? El 9 de agosto es el aniversario de la segunda bomba atómica contra Nagasaki, ¿no? El aniversario de Hiroshima como que sí está de alguna manera muy referenciado, pero tomamos este aniversario de la segunda bomba, en este caso, ¿no? Quizás un poquito más olvidada siempre, contra Nagasaki, pero para simbolizar todos los crímenes que ha cometido Estados Unidos contra la humanidad. Bueno, una buena parte, desde luego, en América Latina. Teníamos también un compañero, uno de los compañeros ponentes, disertantes, ha sido el comandante de la guerrilla FARC en su momento, actualmente nuevo partido político, y bueno, pues por ejemplo, nos ha contado y nos ha relatado también, ¿no?, cuál ha sido el nivel de injerencia y de crímenes que ha tenido Estados Unidos en el proceso, en este caso en la guerra en Colombia, ¿no? Entonces, pero bueno, poner un ejemplo, porque creo que son un sinfín de ejemplos los que podríamos poner de todos los golpes de Estado, bases militares y crímenes en general, ¿no?, contra los pueblos de nuestra América que ha llevado a cabo y que sigue llevando, en este caso, el imperialismo que nos toca Estados Unidos, ¿no? Así que, de alguna manera, queremos impulsar que el 9 de agosto, más que celebrar, ¿no?, pero conmemorar de alguna manera, y obviamente en un acto de repudio de todos estos crímenes, ¿no? Así que desde el año que viene ya la iniciativa está lanzada, y el año que viene, el 9 de agosto, esperamos pues ejecutar una serie de acciones para denunciar estos crímenes.
Cato, está convocada, bueno, más allá de esta segunda instancia que acaba de finalizar allí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, con ese encuentro con el presidente Evo Morales, una tercera convocatoria ya para el próximo año para seguir debatiendo estos temas.
Sí, este año, esta segunda edición, la hemos de alguna manera enmarcado en estos días previos, ¿no?, a la semana que viene celebrar los 50 años del Che en Bolivia, conmemorar precisamente los 50 años de su caída en combate. Como bien has dicho, hay una serie de actos grandes y relevantes, bueno, aquí en Santa Cruz, pero en este caso y en concreto en Valle Grande y en La Higuera, en el lugar donde cayó, y estamos ya pensando y estamos muy decididos a hacer el tercer seminario, una vez que este segundo ha cobrado pues más, quizás más protagonismo que el anterior. Incluso hemos examinado la posibilidad con los compañeros brasileiros de poder hacerlo en Brasil. Fíjate si ellos tienen, bueno, en este caso, en lo mediático, veremos cuál va a ser, como decía, el apellido, ¿no?, para América Latina en disputa en su tercera edición. Pero desde luego, bueno, Brasil, creo que podemos extraer muchas enseñanzas de lo que está pasando. El año que viene van a estar en un momento muy importante, en plena época electoral, preelectoral, con unas elecciones presidenciales en octubre, y hemos estado, bueno, muy atentos a qué está sucediendo, y esta persecución también precisamente, ¿no?, político, mediática, judicial contra Lula, y pues hemos examinado esa posibilidad, pero bueno, otra posibilidad es que vuelva a repetirse Bolivia como sede, pero desde luego, sin ninguna duda, nos volveremos a dar ese tiempo para debatir, para examinar colectivamente, ¿no?, qué está sucediendo en la disputa que se da en América Latina, ¿no?, entre una serie de fuerzas heterogéneas, pero que, bueno, finalmente apuestan por la liberación de los pueblos, y otra serie de intereses que finalmente responden al imperio, al gran capital, que, bueno, apuestan por una restauración conservadora, ¿no? Así que, sí.
¿Algún destaque en particular de la reunión con Evo Morales que quieras comentar?
No, pues yo creo que, bueno, el presidente Evo, que además es un miembro fundador de la Red Intelectuales en Defensa de la Humanidad, siempre, bueno, es un líder no solo de Bolivia, sino para la mayor parte de la izquierda latinoamericana y caribeña. De hecho, bueno, se le ha dicho, ¿no?, por parte de los participantes, de los invitados internacionales, la necesidad que tienen, y no solo Bolivia, ¿no?, sino nuestra América en general, del liderazgo que él ejerce, ¿no? Y en ese sentido también hay una apuesta clara en el manifiesto final por apoyar la repostulación que las organizaciones sociales hacen de Evo Morales, ¿no?, como elemento de cohesión y de unidad, en este caso, de un proceso de cambio, de una revolución democrático-cultural como la que está viviendo Bolivia, ¿no? Así que, bueno, nuestro compromiso también como comunicadores, como intelectuales, como militantes de diferentes procesos, pues es también con esta repostulación de Evo Morales en 2019.
Cato Arconada, integrante entonces de esta Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, uno de los convocantes a este encuentro, el segundo seminario América Latina en Disputa, la batalla mediática, realizado en Bolivia. Gracias por estar. Seguiremos en contacto, Cato, para seguir hablando de esta América Latina en permanente movimiento, aquí en GPS Internacional. Gracias, Cato.
Gracias a ti, Fabián, y gracias a Sputnik. Un saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Está abierta la convocatoria para la presentación de audiovisuales que tengan la intención de formar parte de la sexta muestra de documentales en derechos humanos. Esto se va a realizar el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el Museo de la Memoria de Montevideo. Como cada año, se convoca a realizadores con la intención de presentar documentales que trabajen la temática de derechos humanos. Especial atención a aquellos que aborden el periodo de terrorismo de Estado en la región. Este no es el requisito excluyente, pero el punto central tiene que ver con esto. La proyección además se van en el marco de charlas debate con realizadores y especialistas en la temática. Vamos a conocer más sobre este tipo de trabajos y cuál ha sido la experiencia anterior de esta muestra. Elvio Ferrario es el director del Museo de la Memoria en Montevideo. Elvio es un destacado, además, trabajador en esta área de los derechos humanos durante su trayectoria. Elvio, queremos conocer más sobre esta muestra y cuál ha sido la experiencia anterior.
Bueno, el museo viene trabajando todos los años en septiembre a realizar esta muestra, que ha ido, digamos, aumentando en cantidad y en calidad, porque, bueno, progresivamente se han ido incorporando más realizadores. Incluso nosotros empezamos básicamente con realizadores nacionales uruguayos y luego se fueron sumando argentinos, chilenos, brasileros, ¿no? Se fue ampliando. Y la muestra, bueno, reúne sobre todo material audiovisual que no es conocido en los circuitos comerciales, ¿no? Material más anónimo a veces o más experimental, pero que trata los derechos humanos en su perspectiva amplia, también los temas de memoria de los pasados recientes en esta región. Para este fin de semana próximo ya está programada una cantidad de películas que se van a pasar y a su vez estamos llamando también a la presentación de películas para la próxima muestra, ¿no? Del próximo año.
¿Podemos conocer algunos de los títulos o al menos de las temáticas que van a estar en esta muestra?
Va a haber un título muy importante que se llama Fausto también, que es la decisión de un joven autista de acceder a los estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí se plantea el tema justamente del derecho a la educación de las personas con capacidades diferentes. Alrededor de esa película vamos a hacer una charla con especialistas de la Facultad de Psicología sobre el tema de educación en las personas con diversas discapacidades. Esa va a ser una película importante de la muestra, ¿no? Que esa se va a dar el sábado 30 de septiembre. También tenemos otra importante película que es Bonamín, La Cruz y la Espada, que trata sobre el involucramiento del vicariato castrense argentino en las desapariciones, en la represión. Esa es una película hecha sobre un diario, un libro escrito Bonamín, que era un monseñor castrense, donde él relata todas sus memorias y a través de sus memorias se ve claro ese involucramiento. Y después tenemos el domingo, vamos a terminar con una película que va a ser la última de todo este ciclo, que se llama La arquitectura del crimen, un sitio de memoria, un espacio de memoria. La arquitectura del crimen es hecha por la señora Santa Fe, del Ministerio de Cultura de Santa Fe, y toma el caso de un edificio muy emblemático que era la jefatura de policía y donde estaba la gobernación también. Ese había sido usado como un centro clandestino de detención y tortura. Luego ese centro, ese edificio había tenido modificaciones que no figuraban en los planos, entonces esas modificaciones arquitectónicas que causaban desorientación en los sobrevivientes y en los testigos, ¿no? Entonces hay todo un trabajo arquitectónico y arqueológico de recuperar el edificio tal cual era originalmente. Todo en base a testimonios, en base a documentos, bueno, se va haciendo esa recuperación. Y esa película nos pone en situación de ver lo que es un sitio de memoria y la importancia de los sitios de memoria, de los espacios de memoria para transmitir la historia contemporánea.
Bien.
Esos son como hitos importantes de este ciclo que estamos presentando y donde a su vez ya estamos convocando la presentación de nuevas producciones para el siguiente ciclo, ¿no?
Claro, que va a ser, es el del próximo año, ¿verdad?
Eso va a ser el próximo año.
Perfecto.
Pero ya lo estamos lanzando ahora.
Si alguien tiene un proyecto, ¿cómo debe hacer para comunicarse con ustedes?
Lo manda por el correo electrónico museodelamemoria@im.gov.uy.
Perfecto. Y pueden ser de Uruguay o de cualquier lugar de la región.
De cualquier lugar del planeta recibimos las películas.
Perfecto, Elvio. Sí. Queremos conocer un poco más para...
La entrada ¿sí? es libre, por supuesto.
Claro.
Los dos días empiezan a las 4 de la tarde, empiezan las procesiones y duran... Más o menos estamos terminando sobre las 21 horas.
Yo he tenido la oportunidad de recorrer el museo, pero para los que no lo hicieron todavía, conocer un poco más con qué se pueden encontrar, qué es el Museo de la Memoria.
Bueno, el Museo de la Memoria hace un recorrido temático por nuestra historia reciente, que es una historia presente, porque las continuidades de aquel momento, de algún modo, mucha cosa sigue presente hoy en día. Entonces nos vamos a encontrar, bueno, con lo que fue la instauración de la dictadura, que es una de las salas, las primeras salas, ¿no? Cómo se gestó ese proceso de deterioro de la democracia en el que vivíamos en los años 60 hasta llegar al golpe de Estado en el año 73. Hubo una transición, ¿no?, desde la democracia hacia la dictadura. Después, otro eje temático era resistencia popular. Bueno, instalada esa dictadura, como hubieron muchas manifestaciones de resistencia que se opusieron a la dictadura, que tienen puntos culminantes, como por ejemplo el plebiscito de 1980, donde se rechaza por el voto popular la reforma constitucional que pretendía que la dictadura permaneciera por siempre, ¿no? Y después tenemos el eje de las cárceles. Nuestra dictadura se caracterizó por la prisión masiva y prolongada de muchas personas, ¿no? Somos el país que tuvo más presos políticos en relación con la población, lo cual es un hecho importante. Después tenemos el otro eje y otra sala, es el exilio. Bueno, también tuvimos muchos miles de exilados en ese periodo, muchos de los cuales todavía están en el exilio, se han quedado su familia, sus hijos, hasta el día de hoy. Otro eje y otra sala son los desaparecidos, ¿no?, que marca como uno de los temas más crudos del terrorismo de Estado, ¿no?, la desaparición de personas. Y finalmente llegamos a la recuperación de la democracia, que es la sala final, donde, bueno, a partir del plebiscito del 80 y a partir del 83 empieza a haber una recuperación del espacio democrático, empieza a aparecer la prensa libre, empieza a darse diversas manifestaciones, como el 1 de mayo, la marcha de los estudiantes, el acto del obelisco, bueno, todo ese último proceso que lleva a la apertura democrática del año 85. Ese es el recorrido temático que se va haciendo en el museo, con la presencia de elementos, de objetos, de documentos, que son todos donados por la población. El museo prácticamente no ha adquirido nada, no ha comprado nada, solo una puerta de una prisión que la compramos en una casa de demolición, pero todo el resto de los objetos que hay y documentos son los que la misma población en estos años ha ido aportando.
Bien, ¿y cuándo y dónde se puede visitar el museo, Elvio?
Bueno, el museo está abierto de sábados, de lunes a sábados, de 12 a 18 horas, y queda en la Avenida de las Instrucciones, casi esquina Boulevard Valle y Ordóñez. Este es el barrio Prado Norte, hay muchas líneas de ómnibus que pasan por ahí, bueno, por ejemplo, el 149 que viene desde Positos pasa por la puerta, y bueno, se reciben y hay una visita guiada a las 4 de la tarde, los martes, los jueves y los sábados, que ya está fijada para todo el público visitante que esté en ese momento.
Muy bien. Elvio Ferrario, director de este Museo de la Memoria, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Gracias a ustedes y mucho gusto.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? La Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, que integra a 190 países, celebró su Asamblea General en la ciudad de Pekín del 26 al 29 de septiembre. El presidente de Interpol, Meng Hongwei, dijo que la nueva revolución tecnológica plantea retos sin precedentes en materia de la ciberdelincuencia. El ejecutivo de Interpol apuntó que el uso de drones ya se extendió a todos los sectores. Los coches sin conductor representarán más de la mitad del parque mundial en 50 años y en un par de décadas habrá computadoras cuánticas capaces de abrir cualquiera de las claves existentes hoy. Al mismo tiempo, Meng señaló que todos los países afrontan desafíos criminales sin precedentes. De 2000 a 2016 se perpetraron unos 70.000 ataques terroristas sin que la comunidad internacional haya encontrado una respuesta eficaz, señaló. Anualmente se cometen casi 170 millones de ciberdelitos, cuyo impacto económico supera los 445 mil millones de dólares y el porcentaje de los casos aclarados no excede una milésima parte. En la apertura de la asamblea, el presidente de China, Xi Jinping, indicó que su gobierno planea abrir una academia internacional para capacitar a unos 20.000 policías de los países emergentes. Xi prometió también que su país incrementará el apoyo a las operaciones internacionales de la Interpol contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y las nuevas formas del crimen organizado. El gobierno chino se dispuso asimismo a colaborar en la construcción y modernización de los sistemas de comunicación y laboratorios de la Interpol para un centenar de países emergentes. Cabe destacar que durante esta asamblea se admitió a Palestina como Estado miembro. Palestina y las Islas Salomón son a partir de ahora Estados miembros, anunció la organización en su cuenta oficial de Twitter. Para el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Riyad Malki, es un voto de confianza en las capacidades de la ley palestina y en el compromiso con los valores de esta organización, sostuvo. Calificando esta admisión de victoria, Malki consideró en un comunicado que todo fue posible gracias a la determinación de la mayoría de los países miembros frente a los intentos de rechazar la adhesión de Palestina a la manipulación cínica y al aislamiento político que algunos quieren aplicar a su país, agregó. Riyad Malki se refería a los esfuerzos vanos de Israel y también de Estados Unidos por impedir hasta el último momento en la Asamblea de Pekín la aceptación de Palestina como miembro. A falta de avances en las negociaciones de paz con Israel, Palestina busca reconocimiento internacional como Estado y ya es Estado observador en la ONU, miembro de la UNESCO y de la Corte Penal Internacional. Interpol tiene su base en la ciudad francesa de Lyon y es un organismo policial multilateral que permite el intercambio de informaciones entre las policías de 190 países. A partir de ahora y de cara a Interpol, la policía palestina goza del mismo reconocimiento que la israelí. Uno de los jefes del movimiento palestino Fatah y experto en seguridad, Nahi Ahmad, comentó esta noticia en una entrevista a Sputnik. El experto subrayó que Palestina dispone de todos los institutos administrativos y jurídicos que le permiten colaborar con la Interpol de manera efectiva. Ahmad está seguro de que esta decisión contribuirá a la lucha contra el crimen y fortalecerá la ley y el orden a nivel internacional. Por su parte, el presidente israelí, Reuven Rivlin, consideró que la decisión de Interpol de admitir a Palestina como miembro es meramente política y debilitará las capacidades de la organización internacional. Esta decisión va a perjudicar la capacidad de la Interpol de luchar contra el terrorismo internacional. Es triste que los palestinos logren politizar otra institución en su empeño de bloquear las conversaciones de paz y de deslegitimar a Israel, dijo Rivlin durante una reunión de trabajo, según un comunicado difundido por su equipo. En la misma línea que Rivlin, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró que su país no se quedará de brazos cruzados ante la campaña diplomática lanzada por los palestinos contra Israel. Netanyahu no dio detalles sobre qué medidas se podrían tomar, pero miembros del gobierno apuntaron que podría, por ejemplo, revocarse el trato favorable que reciben miembros del gobierno del presidente Mahmoud Abbas, que pueden entrar sin problemas en territorio israelí. Netanyahu lamentó que los palestinos quieran llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra y al mismo tiempo no hayan condenado el ataque perpetrado el martes, en el que murieron 3 israelíes y el agresor palestino a las puertas de un asentamiento en Cisjordania.
Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Estamos a través de mundo.sputniknews.com y de Radio Uruguay 1050M. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.